siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Al Hilal de Arabia Saudita y el Fluminense de Brasil. Damas y caballeros, ayer hubo no uno, sino que dos terremotos en el mundo del fútbol internacional en la Copa Mundial FIFA que se está jugando en este país. No solamente el Manchester City quedó eliminado, sino que cayó contra el Al Hilal. Pero antes, el Inter de Milán, otro ex campeón europeo, había sido eliminado por el Fluminense de Brasil. Yo no le quito nada a ningún equipo compitiendo en este torneo. Todos, excepto el Inter Miami, están ahí por algo. El Inter de Miami fue invitado, pero el resto de los equipos que están en el Mundial son campeones continentales. Así que, bueno, vamos a hablar de eso mucho más en la sección de fútbol soccer. También hay sorpresas en el tenis de Wimbledon. Acaba de comenzar el tercer torneo a nivel de Grand Slam y ya tenemos sorpresas. Y también tenemos sorpresas muy bonitas en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Y más tarde vamos a contarles cómo va el reclutamiento en el baloncesto profesional de la NBA. Así que, damas y caballeros, aquí hay deportes para todos los gustos. Y si fuera cualquier otro país del mundo, excepto Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, estuviéramos comenzando con fútbol. Pero vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional después de que presente aquí al equipo. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate del equipo de Pinar del Río. Ahí tenemos a Jaime Almiral. Muy bien. Yo les voy a contar más tarde las series importantes que comienzan hoy en el béisbol de las grandes ligas. Y justamente ese es el tema con el cual vamos a comenzar Al Duro y Sin Guantes. Mr. Teudy, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, damas y caballeros, varios peloteros cubanos brillaron anoche y esta madrugada en el béisbol de las mayores. Ninguno más que Randy Arozarena, el left fielder de los Marineros de Seattle, conectó no uno, sino que dos jonrones, impulsando cuatro carreras. En lo que va la temporada, Randy Arozarena, 10 jonrones, 37 remolcadas. Sigue siendo las dos cifras más bajos de lo que todo el mundo pensaba. Con los dos jonrones de ayer y las cuatro impulsadas, Randy Arozarena tiene promedio en base de 358, más que nada porque ha estado brillando últimamente. Pero hace un par de semanas Randy Arozarena tenía promedio en base a duras penas de 300. El ganador ayer para el equipo de Seattle, Kirby, seis entradas, tres hits, una carrera, cero boleto, ponchó a cinco en la victoria de los Marineros. 44-40 es el récord. Kansas City se hunde 39-46. Randy Arozarena, el héroe de la película, con dos jonrones. Los Diamondbacks de Arizona doblegaron a los Gigantes de San Francisco 4-2. El cubano Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr., conectó su jonrón número 11 de la temporada. 42 carreras impulsadas en la victoria de Arizona. Por parte de los Gigantes, Rafael Devers, el dominicano recién adquirido, para salvar el equipo, se fue en blanco de 4-0 con cuatro ponches y dejó a cuatro hombres embarcados en base. Arizona ganó 4-2. Orioles de Baltimore vencieron a Texas Rangers 10 carreras por 6, pero esto no fue culpa del cubano Adolis García. El right fielder del equipo tejano impulsó 3 carreras con un jonrón, su número 10, un doblete, y suma 45 remolcadas y su promedio en base está comenzando a ascender. Es de solamente 271, eso es demasiado bajo. Pero de cualquier manera hay que comenzar por algún lado. Ayer tuvo 2 hits y 3 carreras impulsadas para los Texas Rangers. Por los Orioles de Baltimore, Henderson, el shortstop, impulsó 4 carreras con 2 hits. Y Laureano, el right fielder, 4 imparables en este partido para los victoriosos Orioles. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos en breve con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yasiel Puig.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Rony Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, anoche en Canadá, los inconsistentes Yankees de Nueva York perdieron contra los Azulejos de Toronto 5-4. Digo inconsistente porque los Yankees, bueno, pierden 2 partidos consecutivos por lechada, luego ganan 14-4 y luego vuelven a perder 5-4. Anoche, Vladimir Guerrero Jr., el primera base dominicano, impulsó 3 carreras con 2 hits, incluyendo el doblete número 17. El cubano-americano Carlos Rodón no es que haya lanzado mal. 5 entradas, 5 hits, 2 carreras limpias, 3 boletos, ponchó a 4. Efectividad 2.95. Es más, el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, se fue de este partido con una ventaja, pero luego el bullpen echó a perder la jornada. Max Scherzer había sido el abridor, el futuro miembro del Salón de la Fama, para los Azulejos de Toronto. 5 entradas, 3 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 7. Efectividad 4.85. Toronto ganó 5 carreras por 4 y está persiguiendo a los Yankees, tratando de despojarlos del primer lugar de la Liga Americana Este. Los Phillies de Filadelfia blanquearon 4-0 a los Padres de San Diego. El equipo visitante no contó con los cubanos Adrián Morejón. El pitcher zurdo relevista no lanzó en este partido y tampoco jugó José La Candelita Iglesias, el infielder cubano. Los Padres perdieron por blanqueada. Filadelfia sí contó con el cubano americano Nicolás Castellanos, que conectó su jonrón número 10 y suma 45 carreras impulsadas. JT Realmuto, el receptor, también con 2 hits en este partido, en la victoria de los Phillies de Filadelfia. Medias Rojas de Boston, oigan este resultado, apalearon 13 carreras por 6 a los Rojos de Cincinnati, y Abreu, el right fielder, tuvo un partido un poquito raro, conectó 2 jonrones, incluyendo un Grand Slam, y se convirtió en solamente el 5º pelotero en toda la historia del deporte. Estamos hablando de 130 años. En conectar un Grand Slam y al mismo tiempo un cuadrangular dentro del campo. O sea, 2 jonrones en este partido. Un Grand Slam sobre la cerca con las bases llenas y luego un cuadrangular dentro del campo en Fenway Park, que no se presta mucho para este tipo de jonrones. Sin embargo, Abreu, con sus 5 carreras impulsadas, se convirtió en el héroe de la película para el equipo de los Medias Rojas. El pitcher Crochet ganó su 8º de la temporada para Boston. Lanzó 6 entradas completas, 7 hits, 5 carreras, un boleto, ponchó a 9. De esas 5 carreras, 4 fueron limpias. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y les digo quién va a jugar contra quién hoy en el béisbol de las mayores?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Esta tarde y noche en el béisbol de las Grandes Ligas a las 3 p.m. los Yankees en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Pero yo no sé quién va a ver ese partido porque a las 3 p.m. es cuando juega aquí mismo en Miami el Real Madrid contra la Juventus de Turín. Así que los fanáticos del deporte, especialmente en Cuba, donde la mayoría son yanquistas y la mayoría son del Real Madrid, hoy te van a tener que repartirse el día, porque yo no veo una manera de escuchar al mismo tiempo el partido de fútbol del Real Madrid y escuchar el partido de béisbol de los Yankees. Así que recuerden, a las 3 p.m. Max Fried va a lanzar hoy 10 victorias, 2 derrotas, efectividad 1.92 y Gausman va por los Azulejos de Toronto. San Diego otra vez en Filadelfia, comenzando a las 6:30. Los Piratas reciben a los Cardenales. Paul Skens va a ser el abridor para Pittsburgh. Los Marlins reciben a los Mellizos de Minnesota. Vamos a ver cuántos centenares de aficionados van al estadio, sabiendo perfectamente bien que el Real Madrid está jugando hoy en Miami. También los Marlins entretienen a los Mellizos de Minnesota a las 6:40. Detroit contra Washington, 6:45 hoy. Atléticos en Tampa Bay. Cincinnati contra Boston, revancha de la Serie Mundial 1975. Holmes y los Mets reciben a Peralta y Milwaukee a las 7:10. Los Bravos de Atlanta versus Angelinos a las 7:15. Cachorritos de Chicago reciben a los Guardianes de Cleveland a las 8 p.m. Texas Rangers versus Orioles de Baltimore a las 8 p.m. Jacob deGrom va a ser el abridor para Texas, 8:02. Actividad 2.08. Los Astros de Houston de visita contra los Rockies de Colorado. Pan con jamón para el equipo de Houston. Seattle recibe a Kansas City. Arizona contra San Francisco. Y por último, los actuales campeones mundiales, Dodgers de Los Ángeles, con el peor club contra el peor club de la Liga Americana, los Medias Blancas de Chicago. Yoshinobu Yamamoto. 7 victorias, 6 derrotas, efectividad 2.61. Será el abridor para los Dodgers de Los Ángeles esta noche a las 10:15 p.m. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con más deportes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, tras exactamente 2 jornadas en el torneo británico del tenis Wimbledon, el tercero a nivel de Grand Slam de esta temporada, está pagando 54 millones de libras esterlinas, o sea, unos 60, 62 millones de dólares norteamericanos, Se compite en pasto o grama natural. Carlos Alcaraz es el actual campeón masculino, aunque le costó. En su primer partido tuvo que recurrir a cinco sets para derrotar al totalmente desconocido Fabio Fognini de Italia. En cinco sets, no solamente eso, Alcaraz tuvo que llevar dos de sus sets a 7-5. Luego ganó 6-1. Pero el actual campeón del Wimbledon y el actual campeón del Abierto francés de tenis, en conferencia de prensa ayer dijo que sí, que le costó más de la cuenta eliminar a un totalmente desconocido y que si juega así de mal contra, digamos, un número 6 o un número 7, que no va a sobrevivir. Así que Carlos Alcaraz va a tener que ponerse las pilas. Uno que no pudo avanzar de la primera ronda, el ruso Daniil Medvedev, perdió contra Benjamin Bonzi en cuatro sets. Ni siquiera tuvo que acudir a un quinto set Benjamin Bonzi. Mientras que el totalmente desconocido chileno Nicolás Jarry, Jarry se escribe con J-A-R-R-Y, el chileno que nadie conoce, en cinco sets eliminó al número 8 Holger Rune de Noruega y con asombrosa facilidad, porque ganó los últimos dos sets 6-3, 6-4. Ah, no, pero hay más. El argentino número 16, Francisco Cerúndolo, fue eliminado por el totalmente desconocido tenista portugués Nuno Borges en cuatro sets y el cuarto set lo ganó 6-0 Borges. O sea, ni siquiera sudó para eliminar a uno de los mejores tenistas. Y justamente hoy, Jessica Pegula, la norteamericana número 3 en el mundo y tercer mejor clasificada en Wimbledon, perdió en la primera ronda del torneo contra la italiana Elisabetta Cocciaretto en dos sets consecutivos, 6-3, 6-2. La italiana derrotó a la número 3 en menos de una hora, 58 minutos, me están diciendo aquí que fue el match de hoy, dos sets para eliminar a la tercer mejor tenista del planeta, una total desconocida. Así que amigos, lo que yo les estoy diciendo es que no dejen de ponerle atención a Wimbledon, porque todos los días están cayendo no uno ni dos, sino que cuatro o cinco favoritos, ¿ok? Ya van seis favoritos que han caído en solamente 24 horas. Dos jornadas, una jornada y media, 24 horas de tenis. Y por poco cae también Carlos Alcaraz, el número 2. Ahora, yo no sé por qué es número 2, si es el actual, está defendiendo el actual título de Wimbledon y es el actual campeón del Abierto francés, pero es número 2 en el planeta. La clasificación, sí, yo sé cómo es la clasificación. Es un librito que ellos siguen al pie de la letra. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a seguir viendo lo que está pasando en este torneo de tenis. Yo veo varios favoritos cayendo también. ¿Será porque están todavía cansados de jugar en el Abierto francés que acaba de terminar hace solamente dos semanas y media y ya comenzó Wimbledon? O sea, ni siquiera se descansa ya mucho entre un torneo y otro. ¿Qué les parece? La última, no es la última, quedan dos secciones, pero viene la más importante, el balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Hubo dos sorpresas gigantescas ayer en el Mundial de Clubes de la FIFA. Primero, el Inter de Milán, ex campeón europeo, perdió contra el Fluminense de Brasil 2-0. Ya eso era un shock para el sistema. Cinco horas después caía el Manchester City de Pep Guardiola en tiempo suplementario contra el Al-Hilal de Arabia Saudita. Eso, también sorprendió porque ningún equipo ha gastado más que el Manchester City los últimos 6 años para competir en todo nivel en cualquier parte del planeta. Y perder de esta manera contra el Al Hilal, a propósito, la gente dice, bueno, ¿y qué tiene el Al Hilal de famoso? Juega en la liga donde juega Cristiano Ronaldo, ¿ok? Eso uno. Número dos, hasta ahora la gente se había burlado mucho de la liga de Arabia Saudita, diciendo que era la liga de los camellos, la liga de las pirámides, la liga del desierto, pero ya ves, la liga del desierto tiene a un representante en los cuartos de final y acaba de eliminar al ex campeón europeo Manchester City y el equipo que más ha invertido en toda la historia del fútbol moderno los últimos 6 años. El Inter de Milán, al igual que el Inter de Miami, falló en los octavos de final, quedó eliminado por el Fluminense. Ahora, esto significa que vamos a tener o al Al Hilal o al Fluminense en las semifinales, porque ahora van a jugar entre sí. Lo que sí les puedo decir es que el Bayern de Múnich va a jugar contra el Paris Saint-Germain, el Palmeiras contra el Chelsea, el Fluminense contra el Al Hilal, y hoy, esta noche, vamos a averiguar dos cositas. Cuando el Borussia Dortmund y el Monterrey jueguen esta noche a las 9 p.m., el último partido de octavo de final, vamos a saber contra quién va a jugar el ganador del Real Madrid y Juventus, que es hoy en Miami, a las 3 p.m. arranca ese partido, y es la 24ª vez que se ven la cara estos dos equipos a nivel competitivo de esta índole. El Real Madrid y la Juventus, dos de los grandes animadores del viejo continente, en el Hard Rock Café de Miami Gardens, hoy a las 3 p.m., pero me están diciendo que podemos esperar fuertes aguaceros durante todo el partido, incluyendo tormentas eléctricas. Eso es el clima que me están diciendo. Yo estoy en este momento viendo el teléfono y me dice que las condiciones de juego hoy van a ser atrocios, como dicen. Vamos a ver si el Real Madrid y la Juventus. Yo te voy a decir una cosa. Los equipos europeos están acostumbrados a jugar con un poquito de lluvia y con un poquito de frío, pero no con los aguaceros torrenciales de Estados Unidos. Así que yo quiero ver, porque imposible que no llueva durante ese partido hoy aquí en Miami. Y a las 9 p.m. en Atlanta, pero bajo techo, en el Mercedes-Benz Arena, Borussia Dortmund y Monterrey. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con la última sección del día, el baloncesto de la NBA?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacine Bull.
Soy Aroldis Chama.
Me habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Siguen los reclutamientos del baloncesto profesional de la NBA y para ponernos al día aquí tenemos a Mr. Juan Pendas.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba. Un bombazo en Milwaukee. Señoras y señores, Damian Lillard lo dejan fuera. ¿Cómo decir? No vamos a decir como tú dices que lo votaron, sino le dijeron bye bye en el sentido de 113 millones de dólares. Hay que destacar que Damian Lillard la próxima temporada, como Jason Tatum, no va a estar con Milwaukee debido a la lesión que tuvo, y eso fácilmente son de 10 a 12 meses y hay veces que más. Pero no solamente que Milwaukee se quedó así como queriéndole decir, saben que Giannis Antetokounmpo está en la puerta de que si no refuerzan al equipo, posiblemente sea el último año y vaya a pedir traspaso. Pero creo que se movieron muy rápido los Milwaukee Bucks. Y señores, otra cosa que dejó, yo diría que a la NBA con la boca abierta, es Miles Turner, el centro titular de los Indiana Pacers. No quiso firmar con Indiana y se fue para los Milwaukee Bucks por 4 años y 107 millones de dólares. Y no solamente eso, o sea que es un jugador que, al lado de Antetokounmpo, es un jugador que defiende muy bien, puede tener un promedio de 1.5 a 2 bloqueos por temporada, como lo ha hecho en otras ocasiones. Y no solamente eso, que ahora va a ser el pívot titular Bobby Portis también le renovaron, o sea que se queda con este equipo de los Milwaukee Bucks. Y yo creo que se convierte en contender ahora este equipo de Milwaukee debido a la debilidad que ha tenido los Boston Celtics. Perdieron tres de sus jugadores esenciales que dieron mucho de qué hablar para que lograran estar en los playoffs y pasar hasta la segunda vuelta, donde fue derrotado por los Knicks de Nueva York. Pero sí, se fue Kristaps Porzingis, se fue True Holiday y también se fue un centro que venía del banco y hacía un trabajo excepcional a veces con 10, 12 minutos, que se llama Luke Kornet, que se fue para los San Antonio Spurs por 4 años y $41 millones. Así que este viaje, dicen que Boston puede llegar a los playoffs, pero de la primera ronda no creo que pasen, porque no va a estar su jugador franquicia, que es Jason Tatum, por un año va a estar ausentado. El quinteto titular que se proyecta de los Celtas de Boston, nada que ver, Pepe, nada que ver con el quinteto titular que tenían la pasada temporada. Estamos hablando de Derrick White, que sigue con el equipo. Obtuvieron a Anfernee Simmons, que este jugador que es bien versátil, es un jugador que puede jugar lo mismo escolta como armador. Jalen Brown, Nian y Queta va a ser el centro titular cuando era el tercer centro que tenían ellos. No se sabe si van a firmar a Al Horford, o sea, todavía es un agente libre, no está restringido, o sea que si algún equipo le ofrece un buen dinero se puede ir. Se rumora mucho de que Al Horford puede estar llegando a los guerreros de Golden State, no se sabe todavía, o si vuelve a firmar con los Celtics de Boston, todavía es una incógnita. O sea que ese equipo de Boston que se veía el año pasado, nada que ver. Los equipos que más proyección, debido a los cambios que hicieron, para mí son los ganadores esta temporada, es los Houston Rockets. No solamente forzándose con Kevin Durant, que acaba de llegar a la plantilla, también lograron renovar a Fred VanVleet. Dorian Finney-Smith, este jugador que era muy esencial para los Lakers, decidió irse de los Lakers y firmar por el equipo de los Houston Rockets, así que yo creo que es una buena adquisición. Y a las últimas horas de anoche acaba de firmar también con los Houston Rockets Clint Capela, que era el segundo centro más importante del equipo de los Atlanta Hawks. Así que para mí ha sido uno de los equipos que más se han movido, y también los Dallas Mavericks con el primer round pick, que es Cooper Flagg, que se rumora que va a ser rookie del año, o es uno de los que se perfila para ser el rookie del año. También obtuvieron, debido a que Kyrie Irving va a estar posiblemente casi toda la temporada fuera, a DeAndre Russell. Y los Knicks de Nueva York también se están reforzando. Yo creo que si se refuerza, ya Milwaukee lo hizo. Si se refuerza el equipo de los Knicks de Nueva York, creo que serían los dos contenders hasta ahora para este año estar compitiendo en la conferencia finales del Este. Así que vamos a ver, porque se ha debilitado mucho el Este, pero sí se ha armado muy bien en lo que es la conferencia del Oeste.
Muy bien, amigos, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Les recuerdo que a las 3 p.m. los dos equipos favoritos de Cuba, el Real Madrid, está jugando en el Mundial de Fútbol, y los Yankees de Nueva York en el Béisbol de las Mayores. Tengan todos muy buenas tardes.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez, y sí como Joaquín Sabina.
La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949.
Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco, y de su locura han nacido, a fuerza de guitarra y poesía, canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo, y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos amigos, bienvenidos a Actualidad Mundial. El repaso de las noticias y los hechos que usted debe saber. Estados Unidos mantiene contactos con Irán tras el ataque a instalaciones nucleares en territorio iraní, según ha confirmado la Casa Blanca.
So, as I told you from the podium last week, I said the administration and namely our special envoy Steve Witkoff has been in communication both directly and indirectly with the Iranians. That communication continues.
Como ya les dije desde el podio la semana pasada, la administración y en particular nuestro enviado especial Steve Witkoff han estado en comunicación tanto directa como indirectamente con los iraníes, afirmó Caroline Leavitt, portavoz presidencial, en una rueda de prensa.
The president himself has not talked to Iran, which he pointed out in his truth statement.
Esa comunicación continúa, pero el propio presidente no ha hablado directamente con Irán, algo que destacó en su comunicado en Truth Social. El régimen de Irán no retomará de inmediato las negociaciones nucleares con Estados Unidos, así lo ha afirmado el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Raghachi, en declaraciones a la cadena estadounidense CBS, donde subrayó que Teherán necesita garantías de que no volverá a ser atacado militarmente mientras duren las conversaciones. Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que Irán está agotado y no puede reactivar su programa nuclear.
En una entrevista en un programa de la cadena Fox News, el presidente Trump defendió nuevamente las acciones militares estadounidenses contra la infraestructura nuclear iraní, afirmando que las instalaciones subterráneas claves habían sido completamente destruidas en un ataque coordinado con Israel. Al preguntársele si el régimen iraní podría reanudar sus actividades nucleares, el presidente expresó su confianza en el efecto disuasorio de los ataques. El audio es cortesía de Fox News.
It was obliterated like nobody's ever seen before.
Él dice que fue arrasado como nadie lo había visto jamás, refiriéndose al programa nuclear de Irán, y que eso significa el fin de sus ambiciones nucleares, al menos por un tiempo. Dice que mucha gente ha preguntado si él cree que van a empezar de nuevo. Dice que lo último que quieren hacer los iraníes ahora mismo es pensar en la energía nuclear y que tienen que recuperarse. Trump afirmó que estaría dispuesto a levantar las sanciones a los envíos de petróleo iraní a China si Irán demostrara que puede ser pacífico y no causar más daño. También elogió un reciente acuerdo comercial con China sobre las exportaciones de tierras raras y afirmó que establecer una relación más justa requerirá aranceles significativos. Además, se le interrogó de la posibilidad de que Siria normalice relaciones con Israel entrando en los acuerdos de Abraham, que son una serie de acuerdos de normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes. Nuevamente, el audio es cortesía de Fox News. Él dice que no lo sabe, pero que levantó las sanciones a petición de algunos países de la zona que son amigos de Estados Unidos y que se levantaron las sanciones contra Siria para darles una oportunidad porque las sanciones son duras. Dice que a veces se consigue más con miel que con vinagre. Trump apuntó que hubo un momento en el que él mismo creía que incluso Irán podría sumarse a los acuerdos de Abraham, pero ha señalado a Teherán como el problema primario en la región. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Drones de larga distancia del Servicio de Seguridad de Ucrania han alcanzado una fábrica especializada en la producción de armamento para el ejército ruso, situada en la ciudad de Izhevsk, a más de 1.300 kilómetros en línea recta del lugar desde el que fueron lanzados los aparatos no tripulados, dijo una fuente del servicio a la agencia ucraniana Ukrinform. Hoy de madrugada, drones de larga distancia del SBU golpearon las capacidades de producción y la zona de almacenamiento de la fábrica electromecánica Deshbrex-Kupol, que se encuentra en la República Rusa de Udmurtia, declaró la fuente a la agencia pública ucraniana.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y desde el Vaticano, luego del rezo del Ángelus, el Papa León XIV ha hecho un nuevo llamado por la paz mundial.
Sorelle, fratelli, continuiamo a pregare perché dovunque tacciano le armi e si lavori per la pace attraverso il dialogo.
Hermanas y hermanos, sigamos rezando para que en todas partes callen las armas y se trabaje por la paz a través del diálogo, dijo el sumo pontífice. A propósito, el Papa León XIV, en su mensaje a los participantes en la 44ª reunión de la Conferencia de la FAO, advirtió que matar de hambre a la población es una forma muy barata de hacer la guerra.
El Papa León XIV ha criticado a los que usan el hambre como arma de guerra.
Asistimos desolados al inicuo uso del hambre como arma de guerra. Matar de hambre a la población es una forma muy barata de hacer la guerra.
Monseñor Fernando Chicarellano, el observador permanente del Vaticano ante la FAO, leía el mensaje del pontífice. La tragedia del hambre y la malnutrición, añadió, es aún más triste y vergonzosa cuando nos damos cuenta de que aunque la Tierra es capaz de producir alimentos suficientes para todos los seres humanos, sigue habiendo hambre.
Para derrotar el hambre estriba más en el compartir que en el acumular codiciosamente. Algo que quizás hoy hemos olvidado porque, aunque se hayan dado algunos pasos relevantes, la seguridad alimentaria mundial no deja de deteriorarse.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido encender el motor del desarrollo y que el incremento en el gasto en defensa que cada país decida hacer no se produzca a costa de la financiación de la ayuda al desarrollo.
9 de los 10 países con los indicadores de desarrollo humano más bajos se encuentran actualmente en situación de conflicto. Excelencias, la financiación es el motor del desarrollo y ahora mismo ese motor se está ahogando. Mientras nos reunimos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestra promesa global de transformar nuestro mundo para lograr un futuro mejor y más justo, está en peligro. 2/3 de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están rezagadas. Alcanzarlos requiere una inversión de más de 4 billones de dólares al año. Pero no se trata solo de una crisis de cifras, es una crisis de personas, de familias que pasan hambre, de niños que no reciben vacunas, de niñas obligadas a abandonar la escuela. Y estamos aquí en Sevilla para cambiar el rumbo, para reparar y poner en marcha el motor del desarrollo y acelerar la inversión a la escala y velocidad necesarias.
Las declaraciones de Guterres se producen en el inicio de la Conferencia Internacional para la Financiación del Desarrollo en la ciudad española de Sevilla.
Actualidad mundial.
Las agencias para los migrantes y los refugiados están dando la voz de alarma sobre un aumento sin precedentes de migrantes afganos indocumentados que regresan de Irán, con más de 256 mil personas que llegaron solamente en junio.
En total, la OIM ha registrado 714.500 migrantes afganos en lo que va de año. De ellos, el 99% eran indocumentados y el 70% fueron devueltos por la fuerza. Las familias llegan solo con la ropa que llevan puesta, exhaustas y con necesidad urgente de alimentos, atención médica y apoyo. Estas cifras récord y la falta de financiación están agotando los recursos para atender a los retornados. Las agencias llegan solo al 10% de los que lo necesitan. El aumento de las llegadas se produce después de que el gobierno de Irán fijara el 20 de marzo como fecha límite para que los afganos indocumentados abandonen el país, y se ha acelerado tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos, como explica el representante de ACNUR en el país. Hemos pasado de un promedio de unas 5.000 personas que cruzaban la frontera al día a un pico de unas 30.000 en los últimos días. Lo que esto significa es que la frontera está absolutamente desbordada. La gente está siendo deportada las 24 horas al día, los 7 días de la semana, dijo Arafat Jamal en entrevista con Noticias ONU.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
París y otras 15 regiones de Francia están bajo alerta este martes por una ola de calor que afecta al sur de Europa y que ha dejado récords históricos de temperatura en España y Portugal, además de una serie de incendios en países como Italia y Turquía. El fenómeno climático ha provocado restricciones, evacuaciones, cierres de escuelas y un creciente número de víctimas.
Actualidad mundial.
A propósito de Europa, la Unión Europea ha aceptado que Estados Unidos imponga un arancel universal del 10%, pero quiere exenciones.
La Unión Europea está dispuesta a aceptar un arancel universal del 10% para muchas de sus exportaciones hacia Estados Unidos, con el objetivo de aplacar a Donald Trump, aunque sigue tratando de negociar unos tipos más bajos para ciertos sectores estratégicos. Así, Bruselas quiere unos gravámenes reducidos para sus exportaciones farmacéuticas, de alcohol, semiconductores y aeronáuticas como parte de cualquier entendimiento. Los negociadores europeos también están presionando para que se establezcan cuotas y exenciones que bajen de manera efectiva el arancel estadounidense del 25% sobre los automóviles y sus componentes y el del 50% sobre el acero y el aluminio. La Comisión Europea, que es la encargada de las negociaciones comerciales en nombre de los 27, considera que este acuerdo favorece ligeramente a Estados Unidos, pero que aún está dentro de lo aceptable. El límite impuesto por Donald Trump para un pacto vence el próximo 9 de julio, momento en el que los aranceles recíprocos podrían entrar en vigor.
Actualidad mundial.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitará Washington la semana próxima, según información que procede de la Casa Blanca. La visita, que según el portal especializado Jewish Insider, tendrá lugar el lunes, llega en medio de presiones por parte de Washington para que se consiga un alto el fuego en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos lanzó el domingo en su red social Truth Social un mensaje pidiendo un acuerdo inmediato para dar fin al conflicto y soltar a los rehenes. En medio de un escándalo sin precedentes, el presidente del gobierno español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, insistió en que su partido ha actuado con contundencia ante el caso de presunta corrupción que afecta al ex número 3 del Partido Socialista Obrero Español, Santos Cerdán, para quien el juez ha decretado prisión provisional sin fianza por la presunta trama de cobro de coimas a cambio de obras.
Desde el punto de vista político, tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades que pueda tener en este caso Santos Cerdán. Insisto, el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades, se ha apartado, en este caso Santos Cerdán, del Partido Socialista y ahora es el momento de la justicia. Y es la justicia quien tiene que dirimir exactamente cuáles son las responsabilidades y cuáles no en el caso de Santos Cerdán. Y por tanto, máxima colaboración, respeto lógicamente a la justicia y a su trabajo, pero desde el punto de vista político, en fin, creo que hay... Bueno, pues una posición muy distinta por parte, en este caso, del partido que yo dirijo a otras organizaciones políticas que no asumen ningún tipo de responsabilidad.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este martes a la inauguración de un centro de detención temporal de inmigrantes en el sur de la Florida.
La Casa Blanca anunció que el presidente Trump viajará el martes al estado de la Florida para asistir a la inauguración de un nuevo centro de detención para inmigrantes indocumentados, ubicado en el Aeropuerto Entrenamiento y Transición Dade Collier, junto con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el gobernador Ron DeSantis y el congresista Byron Donalds. La vocera de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt, dijo que el centro se encuentra en el corazón de los Everglades, que es una región de humedales tropicales en la parte sur del estado. Anunció además que al centro se le conocerá informalmente como Alligator Alcatraz o el Alcatraz de los Caimanes, en referencia a los reptiles que viven en la zona y a la prisión federal de Alcatraz, que fue una cárcel de máxima seguridad en una isla frente a la costa de San Francisco, la cual funcionó desde 1934 a 1963. La vocera Leavitt.
It is isolated and surrounded by dangerous wildlife.
Dice que el centro está aislado, rodeado de una fauna peligrosa y un terreno implacable, que el centro contará con hasta 5.000 camas para albergar, procesar y deportar inmigrantes indocumentados criminales, que esta es una forma eficiente y económica de ayudar a llevar a cabo la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos. El número de personas en centros federales de detención migratoria ha aumentado drásticamente, pasando de 39.000 cuando Trump asumió el cargo a 56.000 para el 15 de junio, según datos del gobierno estadounidense. Y la administración Trump ha presionado para encontrar más espacio. El centro de la Florida tendrá un costo estimado de $450 millones anuales. En un video publicado en las redes sociales hace unos días, el fiscal general de la Florida, James Uthmeyer, dijo que el sitio podría albergar inicialmente hasta 1,000 personas en unos 30 a 60 días. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró desde España que su número dos, la vicepresidenta Francia Márquez, deberá dar explicaciones públicas ante la justicia después de que apareciera en una supuesta trama de su ex canciller Álvaro Leiva para sacarle del poder. Márquez apareció nombrada en un artículo publicado el domingo pasado por el diario español El País, que reveló que Leiva, quien fue el primer canciller de Petro y lo ha acusado reiteradamente de tener problemas de adicción a las drogas, buscó apoyo presuntamente en círculos republicanos de Estados Unidos para sacarlo del poder.
Todavía hay que investigar si las personas que nombra sí o no, bueno, ya. Pero digamos, el armatoste que plantea Álvaro Leiva no es más que una conspiración con el narcotráfico y con la extrema derecha, aparentemente colombiana y norteamericana, para derrocar el presidente del cambio en Colombia. Ella tiene, digamos, todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, pues deben dar explicaciones, y no solamente políticas, públicas, sino ante la justicia.
Actualidad Mundial.
En Bolivia, el vocero del Pacto de Unidad, Vidal Gómez, lanzó una dura advertencia a la dirigencia evista, que amenazó con impedir las elecciones generales si su líder político Evo Morales no es habilitado como candidato para los comicios de agosto. El dirigente campesino respondió a la consulta sobre las declaraciones del senador Leonardo Loza y otros cercanos a Morales en sentido de impedir los comicios durante una entrevista con Bolivia TV.
Por supuesto que el pueblo boliviano y todos los partidos también políticos que son partícipes quieren que las decisiones las tomemos con el voto. Y por supuesto rechazamos cualquier intento de poder retrasar o querer anular las elecciones como quiere el ala radical del evismo. Nosotros como organizaciones sociales vamos a garantizar que se lleven adelante las elecciones del 17 de agosto. La unidad está del movimiento popular, se está sumando a Eduardo del Castillo y Milán y muchos compañeros. Ya han vuelto, ¿no?, al movimiento, al socialismo, y ellos ya nos respaldarán cualquier medida o bloqueo que asuma el señor Evo Morales. Si bien Evo Morales ha declarado un ataque sistemático al órgano electoral, al fiscal general, pero también al gobierno nacional, hoy ya no hay esa fuerza que ha querido mostrar al país, como ya ha perdido en la parte interna, ya en el mismo Chapare, el apoyo del expresidente. Simplemente será amenazas que lancen al pueblo, ya no dará el resultado que ellos quieren, que no haya elecciones, ¿no? Lamentamos mucho que el señor Evo Morales hoy se vaya contra la democracia, mientras el pueblo boliviano queremos que vivir la democracia el 17 de agosto y las decisiones sean con el voto del pueblo boliviano, ¿no? Por lo tanto, eso es que queremos aclarar como organizaciones sociales.
Actualidad Mundial.
Andrés Villegas, abogado del ex vicepresidente correísta de Ecuador, Jorge Glass, dijo a la prensa a su salida de la audiencia que la condena a 13 años de prisión por malversación de fondos públicos que le impuso el lunes un tribunal de la Corte Nacional de Justicia por el caso Reconstrucción es política, porque se ha intentado justificar un delito que no existe y anticipó que apelará a dicho fallo.
Bueno, con esta sentencia se ha sepultado el último resquicio de dignidad que le quedaba a la justicia penal ecuatoriana. Se reconoció que el ex vicepresidente Glass no administraba fondos públicos, pero luego, para justificar este embuste de condena, se dijo que él impulsaba la contratación de los proyectos objeto de este juicio. Y luego se hace una pausa, porque ese impulso ya tenía el hedor del influjo psíquico 2.0. Corrigen. Ah, no. Por si acaso, dice la jueza ponente. No hemos dicho impulso, sino acciones. Acciones. Pero ni siquiera se describió cuáles fueron las acciones. Realmente es una... Yo me siento como abogado avergonzado de haber escuchado cómo se intenta justificar lo injustificable. El delito de peculado es un delito de sujeto activo calificado. Y a este interrogante no se dio respuesta. O sea, aquí hay una verdadera incongruencia frente a las partes, de acuerdo a la sentencia 1158 de la Corte Constitucional, que desarrolla el principio de la motivación. Esta sentencia conculca grotescamente ese principio de motivación.
El tribunal determinó que Glass, en su calidad de presidente del Comité de Reconstrucción de Maraví, y Carlos Bernal, entonces secretario técnico, utilizaron sus cargos para abusar de dineros públicos, que debían ser usados para la atención a las víctimas del terremoto que se registró en el país en 2016. Desde 2017, Glass cumple otras dos sentencias por asociación ilícita y cohecho agravado, relacionadas con el escándalo de soborno de Odebrecht y otros casos.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y es tiempo para dar un vistazo a las noticias más relevantes de Cuba.
El presidente Donald Trump firmó el lunes un nuevo memorando presidencial de seguridad nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. Entre las medidas impuestas encuentra la prohibición de transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el ejército cubano, como el Grupo de Administración Empresarial GAESA y sus filiales, a excepción de aquellas que promuevan objetivos de la política estadounidense. El memorando hace cumplir la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba y garantiza su cumplimiento mediante auditorías regulares y el mantenimiento obligatorio de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes por un periodo mínimo de 5 años. Además, respalda el embargo económico contra Cuba y se opone a los llamados a su levantamiento en Naciones Unidas y foros internacionales. El documento da forma a la promesa electoral del presidente Trump de apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad, la justicia y la independencia. En ese sentido, uno de los principales epígrafes del memorando se titula «Promover una Cuba estable, próspera y libre» e incluye acusaciones al gobierno de La Habana de represión, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas de sus presos políticos. También amplifica los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet, la prensa libre, la empresa privada, la libre asociación y los viajes legales. Por otra parte, la Casa Blanca acusó al gobierno cubano de dar cobijo a los fugitivos de la justicia estadounidense y ha requerido un informe sobre los mismos. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El memorando también establece una revisión oficial de violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura cubana, incluidas detenciones arbitrarias y el trato inhumano a presos políticos, y exige un informe actualizado sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que se encuentren en Cuba o que están siendo protegidos por su gobierno. Trump sostuvo que con esta decisión cumple una de sus principales promesas de campaña. Como presidente, volveré a apoyar al pueblo de Cuba en su largo camino por la justicia, la libertad y la democracia, dijo según este comunicado. El líder opositor José Daniel Ferrer se declaró en huelga de hambre en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba para protestar contra su reclusión, que considera ilegal e injusta, y las condiciones infrahumanas en las que vive la población penal. El fundador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, demanda también que cesen en ese centro penitenciario los malos tratos, los abusos, el hambre, la falta de atención médica, la provisión de alimentos en estado de descomposición y de agua contaminada. Esta información fue confirmada a Martín Noticias por su hermana, la activista Ana Belkis Ferrer, exiliada en Estados Unidos.
Nos llegó la información por 2 vías, que ya José Daniel estaba en huelga de hambre. Todo indica que adelantó la huelga de hambre que nos había mandado a decir comenzaría el día 1 de julio y que le habían mandado a golpear en 2 ocasiones, que llevaron delincuentes comunes, criminales, al servicio de la dictadura, desde la prisión de Boniato hasta Mar Verde, para que le propinaran estas brutales golpizas.
Las autoridades acusan al líder de UNPACU y coordinador del Consejo para la Transición Democrática en Cuba de propaganda contra el orden constitucional y desacato a la figura del gobernante Miguel Díaz-Canel. La elección de la opositora cubana Rosa María Payá a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido celebrada por reconocidas organizaciones de derechos humanos, grupos de la sociedad civil cubana y políticos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, escribió: "La voz de Payá y su incansable defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en nuestra región son más necesarias que nunca". El legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart recordó que Payá ha dedicado su vida a la causa de la libertad del pueblo cubano y de otros pueblos que sufren bajo regímenes autoritarios en nuestro hemisferio, al tiempo que ha mantenido viva la memoria del sacrificio de tantos en la lucha por la libertad. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar se refirió a Payá como una valiente patriota cubana, cuya elección a la CIDH significa una victoria para la justicia y un golpe duro para los dictadores. El congresista de origen cubano Carlos Jiménez, por su parte, manifestó: "Eres nuestro orgullo". Rosa María Payá se ha referido a las prioridades que tiene en la comisión.
El pueblo cubano, que todavía sufre la dictadura más larga y más sangrienta de nuestro continente, ustedes son mi inspiración para servir en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde la comisión y desde donde quiera que esté, voy a continuar mi lucha por la libertad y por la democracia en Cuba, convencida de que ese es el camino para tener no solamente una Cuba próspera donde cada uno de sus ciudadanos pueda buscar la felicidad en la manera que estime conveniente, como todos nos merecemos, sino también una región libre, una región estable, una región sin comunismo, una región sin dictaduras. Para eso hay que derribar el muro de Berlín, que se quedó en La Habana, y esa también es mi intención.
Las autoridades cubanas han aumentado en los últimos días las citas, advertencias y amenazas contra activistas en diversas partes de la isla. Estas acciones, que se relacionan en algunos casos con encuentros con el jefe de la misión de los Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, y en otros con la proximidad de un nuevo aniversario del 11J. Varios testimonios han llegado a Martín Noticias.
Todo esto es para amenazar de que no vayamos al encuentro con el embajador el día 2. Y ellos me alertaron de que no fuera. Quiere decir de que si yo salgo, ellos si me cogen, me detienen. Que si yo sigo dando like, que si yo sigo publicando, son de 10 años a cadena perpetua.
Me tienen la cara sitiada. Mira, aquí mismo no estoy y tengo una gente aquí atrás de mí.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Este 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae, un estilo de música que surgió de la isla caribeña de Jamaica y que ya se ha hecho universal por la capacidad que tienen estos ritmos de inspirar, animar y alentar a la gente.
Actualidad Mundial.
Y es hora de saludar a algunos de los cumpleañeros en este día. La recordada Pamela Anderson, actriz y modelo canadiense-estadounidense, quien cumplió un papel fundamental en Guardianes de la Bahía o Baywatch, llega a los 58 años de edad. Lucas Vázquez, futbolista español, un extremo derecho de mucha calidad, muy talentoso, que juega con el Real Madrid, llega a los 34 años.
Actualidad Mundial.
Nos despedimos en Actualidad Mundial con música de Jon Bon Jovi. Un día como hoy, hace 42 años, un quinteto de New Jersey que se hacía llamar Bon Jovi firmaba con el sello discográfico Mercury de Phonogram, aunque también habían considerado el nombre de Johnny Electric. Desde entonces, el grupo ha vendido más de 130 millones de discos en todo el mundo y ha realizado más de 2.600 conciertos en más de 50 países para más de 34 millones de seguidores. Producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet.